Imaginemos por un momento una iglesia de piedra del siglo XVI, oscura, muy solemne, con esos muros gruesos que parecen absolutamente inamovibles.
Sí, una estampa típica colonial muy pesada visualmente.
Exacto. Pero ahora, en esa misma estampa nocturna, imaginemos que justo al lado hay un grupo de gente bailando salsa a pleno rendimiento, dejándose la piel ahí mismo en la calle.
Bueno, suena casi imposible que esas dos cosas puedan compartir el mismo espacio.
Claro, porque a priori la solemnidad colonial y el desenfreno callejero son conceptos que chocarían, que se anularían mutuamente.
Totalmente. Son dos universos que chocan de frente. Uno es pura estructura y silencio, y el otro es puro movimiento y ruido, o sea, pura vida.
Pedazo de papel. Vamos a hacer una inmersión profunda en una acuarela fascinante. Se titula La Merced y es del artista Jairo Duque.
Una obra que, ya te digo, tiene muchísima miga.
Muchísima. Y tenemos la suerte de contar con un material buenísimo para analizarla hoy. Tenemos la imagen de la acuarela, su ficha técnica al milímetro y, lo que para mí es oro puro, las notas y reflexiones personales del propio autor.
Y fíjate que esas notas son cruciales, porque, a ver, a primera vista, cuando uno mira la pintura por primera vez, lo que recibe es una atmósfera muy nocturna, muy misteriosa.
Sí, las sombras son densas, casi te atrapan.
Exacto. Y claro, esa oscuridad ya nos está dando una pista. Nos está diciendo a gritos que esto no es la típica postal turística bonita para mandar por correo. No busca ser complaciente.
No es el típico recuerdo de mi viaje que pones en la nevera, desde luego.
Para nada. Lo que Duque plantea aquí es un diálogo visual complejísimo sobre cómo funciona la memoria en las ciudades. Nos intenta explicar visualmente que el tiempo no es una línea recta que va borrando lo antiguo para poner lo nuevo. El tiempo se acumula.
Se va amontonando.
Eso es. Se amontona en capas que conviven y se pelean en el presente.
Bueno, antes de meternos a pasear por las calles de esta ciudad pintada y hablar de esa memoria, hay un detalle en las fuentes que me ha dejado pensando. Es sobre el origen físico de la obra.
Ajá, dime.
Porque estamos hablando de una escena súper arraigada en Santiago de Cali, en Colombia. Pero, si miramos la ficha técnica, el lugar de creación dice Whittier, California, Estados Unidos, diciembre de 2024.
Vale. Y ahí hay que hacer un apunte importantísimo para no despistarnos con la geografía. Al referirse a la ficha técnica, hay que aclarar que Whittier, California, es el lugar de su estudio. Es el espacio físico donde él trabaja sus pinturas.
Ah, claro. No tiene nada que ver con lo que está retratado en el papel.
Cero. Esa ubicación es su santuario. Es su laboratorio creativo. Y esto es vital para entender su proceso pictórico, porque la influencia creativa de estar en Whittier, tan lejos del ruido de Cali, le permite tener una perspectiva distinta.
O sea, que él está a miles de kilómetros, encerrado en su estudio en California, conectándose con las raíces de Sudamérica.
Y apoyándose, como dicen sus notas, en una imagen de referencia sacada de la web. Exactamente. Esa distancia le da el espacio mental para destilar la esencia de la ciudad sin dejarse abrumar por el caos diario. Trabajar desde ese refugio en California le permite comparar sus técnicas actuales, que son muy metódicas, con esas influencias locales vibrantes que lleva dentro.
Me parece una pasada cómo desde ese refugio en Whittier se gesta algo que luego hace las maletas para exhibirse nada menos que en la galería Artboxy Nicoleta de Berlín en enero de 2025. Es un viaje transatlántico en toda regla.
Es brutal. Pero volviendo al estudio en Whittier, hay algo fascinante en cómo los materiales que elige Duque se convierten en un puente físico entre esa habitación en California y la realidad arquitectónica de Cali.
Totalmente de acuerdo. Porque la ficha técnica parece la lista de la compra de un arquitecto más que de un pintor. Habla de un papel de acuarela marca Arches, prensado en frío, de grano grueso y, ojo a esto, de 640 gramos.
Una barbaridad de gramaje.
Es que, para ponernos en contexto, un folio normal de impresora pesa unos 80 gramos. Esto es como pintar sobre un muro de cartón blindado.
Es un soporte bestial. Y esa elección de material nunca, pero nunca, es casualidad en una obra así. Un papel de 640 gramos es extraordinariamente resistente. A ver, la acuarela requiere muchísima agua. Y un papel normal se arrugaría de inmediato.
Claro, se desharía.
Exacto. Pero este gramaje no se deforma. Le permite al artista describir unos pasos técnicos muy concretos en sus pinturas recientes. Puede aplicar lavados intensos, raspar la superficie, insistir en la mancha, exige mucha fuerza física y técnica.
Estaba pensando justamente en eso. ¿Crees que usar un papel tan sumamente grueso y pesado es casi una necesidad literal para poder aguantar el peso histórico del edificio que está pintando? O sea, estás pintando piedra maciza de 1536. Necesitas que el papel transmita esa misma pesadez, ¿no?
Tiene todo el sentido que lo veas así. Y además has mencionado que es un papel de grano grueso. Esto es vital en los pasos técnicos que usa. El grano grueso crea como unas pequeñas cavernas microscópicas en la superficie del papel. Y aquí es donde entran en juego las pinturas.
Las acuarelas de la marca Daniel Smith, que menciona la ficha, ¿verdad?
Eso es. Unas pinturas que tienen una fama tremenda por cómo reaccionan. Son conocidas por su granulación natural. Cuando mezclas estos pigmentos con agua y los lanzas sobre ese papel tan rugoso, el pigmento pesado cae y se asienta en esos pequeños surcos.
En esas cavernas que decías.
Exacto. El efecto visual que se consigue imita a la perfección la porosidad de la piedra antigua, el desgaste, la humedad de los muros. Así que a través de la pura textura del papel y la química del pigmento, el artista está reconstruyendo físicamente la arquitectura colonial desde su mesa en Whittier.
Madre mía, es que el material ya te está contando la historia antes de empezar a dibujar. Pero bueno, vamos a mirar la imagen en sí, porque el choque visual del que hablábamos al principio domina toda la escena.
Sin duda, es lo primero que te atrapa.
En el primer plano tenemos esa iglesia de piedra, la Merced, que según las notas de Jairo Duque, no es una parroquia más de barrio, para nada. Es el mismísimo núcleo fundacional de Santiago de Cali. Hablamos de julio de 1536.
Es el kilómetro cero de la ciudad.
Y es casi como una muñeca rusa de la memoria, porque ese complejo hoy en día alberga el Museo Arqueológico y el Museo de Arte Colonial. O sea, tienes memoria prehispánica, colonial y republicana, todo apilado en el mismo metro cuadrado.
Es un condensador de historia impresionante. Y aquí es interesante narrar el orden cronológico de la obra.
¿A qué te refieres con el orden cronológico?
Pues a cómo el proceso técnico del artista imita la historia. Él empieza estableciendo esa base, la arquitectura baja, maciza y terrenal de la Merced. Sus muros gruesos, el campanario sobrio. Y una vez que ese pasado de 1536 está anclado en el papel, entonces construye el resto.
Ah, entiendo. De repente, justo detrás de esa base antigua, te clava unos volúmenes verticales. Unos rascacielos grises, fríos y repetitivos, que se alzan imponentes al fondo.
Exactamente. El orden en el que concibe la pintura refleja cómo la ciudad creció a lo largo de los siglos.
A ver, aquí voy a hacer de abogada del diablo un segundo.
Dispara.
Cualquiera que vea la obra podría pensar, vale, pero esto es el típico cliché de lo viejo contra lo nuevo. O sea, te vas al centro de Madrid, a Londres o a Bogotá y ves exactamente esto. Una iglesia románica o gótica con una torre de oficinas de cristal detrás.
Sí, es una imagen recurrente.
¿Por qué no es simplemente un cliché visual más? ¿Qué tiene de especial esta tensión en concreto?
Es una pregunta súper lógica. El contraste entre la cúpula de piedra y el rascacielos de cristal es, desde luego, el pan de cada día en casi cualquier gran ciudad del mundo. Pero la clave de por qué esto trasciende el cliché nos la da el propio artista en sus notas cuando usa una palabra muy específica, contrapunto.
Como en la música, ¿no?
Exactamente. En un cliché visual básico de lo viejo contra lo nuevo, normalmente un elemento es la víctima y el otro el agresor. Ya sabes, el rascacielos despiadado que aplasta la pequeña capilla. O la capilla que se aferra al pasado negando al mundo moderno.
Ya, como si estuvieran peleando por el espacio.
Pero Duque nos dice que aquí no pasa eso. En la música, el contrapunto es cuando tienes dos voces que son totalmente independientes en su ritmo y en su melodía, pero que suenan a la vez y se complementan. No buscan destruirse la una a la otra.
O sea que los edificios modernos del fondo no están atacando a la iglesia.
Eso es. Esos volúmenes fríos son la prueba de que la urbe creció, latió y se expandió alrededor de ese núcleo fundacional de 1536. Pero sin borrarlo del mapa. Hay una tensión tremenda entre lo horizontal de la piedra y lo vertical del cemento, claro, pero crean un equilibrio.
Se necesitan mutuamente, por así decirlo.
Justo. La modernidad del fondo le da un marco, le da un contexto al pasado. Y a la inversa, esa pequeña iglesia colonial ancla a los rascacielos, impide que la ciudad se convierta en un no lugar sin alma. Es una convivencia tensa, sí, pero es una convivencia real.
Me encanta esa forma de verlo. Porque esa idea del contrapunto nos lleva directos a la atmósfera general de la pintura, una atmósfera que dicta por completo la paleta de colores usada en la obra.
Y es una paleta muy, muy particular.
Sí. Cuando analizas los colores, te encuentras con un dominio absoluto de grises, de azules profundísimos, casi abisales y negros. Es una noche súper cerrada.
El artista menciona que la técnica de la acuarela, precisamente por su naturaleza, le permitió explorar esa oscuridad nocturna con mucha soltura. Y si analizamos esa paleta, esos azules y negros no son planos, están llenos de matices gracias al granulado del que hablábamos antes.
Pero claro, en medio de toda esa masa oscura y fría de historia y modernidad, hay una interrupción brutal. Literalmente, unos pequeños acentos, unas manchas de luz amarilla y blanca que recorren lo que las notas identifican como la carrera cuarta.
Y ahí es donde la obra da un giro completo.
Totalmente, te vuela la cabeza, porque uno podría pensar de primeras que son los faros de los coches o el semáforo de la esquina.
Y no podrían estar más lejos de ser simples farolas.
Nada que ver. El autor confiesa que esos destellos amarillos y blancos representan de forma imaginaria a los bailadores de salsa.
Es alucinante.
Son las personas que vienen llegando desde la intersección de la cuarta con la octava o la novena, una zona que por lo visto se conoce como la calle del sabor. Estamos hablando de meter el frenesí absoluto de un baile callejero en medio del silencio colonial.
Sí, y lo hace sin dibujar ni una sola cara, ni un solo cuerpo humano definido.
Exacto. Solo con la luz, solo con el color.
Es de una sutileza increíble. Y conceptualmente, bueno, es la verdadera llave maestra de toda la pintura. Es el último elemento cronológico de la obra, la vida actual superponiéndose a la historia.
A ver, explícame un poco esto. Porque si yo me lo imagino, es como estar en medio de una noche helada y súper oscura, que sería toda esta estructura inamovible de la ciudad, y de repente ver unas chispas o unas brasas amarillas saltando, empujadas por el viento.
Una imagen muy poética, ¿sí?
¿Cómo dialoga algo tan encorsetado como una iglesia antigua con algo tan rebelde como la salsa?
Ahí está la genialidad. Piensa en lo que significa fundar una ciudad en el siglo XVI. Implica imponer una estructura desde arriba hacia abajo, cuadricular las calles, imponer leyes, traer una religión, levantar muros de piedra inmensos.
Es la historia rígida a la memoria oficial.
Exactamente. Sin embargo, la cultura popular, que aquí está encarnada en la salsa y en esa calle del sabor, es la vida que brota desde abajo. Es la fuerza que se filtra por las grietas de esos adoquines viejos.
Es como el agua que encuentra siempre su camino, ¿no?
Tal cual. Y fíjate en un detalle técnico que has mencionado sobre la paleta de colores. El amarillo y el blanco resaltan muchísimo sobre esos azules oscuros. No pinta a los bailarines de forma literal, porque si Duque hubiera pintado siluetas humanas, detalladas, bailando en primer plano, la obra se habría convertido en una ilustración folclórica.
Claro, habría perdido todo el misterio. Sería muy obvio.
Muy obvio, sí. Al reducirlos a pura luz, a esencia, a ritmo y a ese color cálido en medio del frío, logra algo mucho más profundo. Reconcilia dos memorias que en principio están en conflicto.
Te refieres a la memoria oficial frente a la memoria de la calle, supongo.
Exacto. Por un lado, la memoria fundacional de la Merced, que lógicamente conlleva toda la carga de la conquista, la resistencia indígena y el peso colonial. Y por otro lado, tienes la memoria cultural diva actual de Cali, que es fruto de la mezcla, de la diáspora africana y de esa alegría puramente urbana y nocturna.
O sea, esas luces sobre el asfalto nos están gritando que el edificio será un museo arqueológico. Pero la ciudad, de puertas para afuera, no es un museo muerto. La ciudad ha sido reapropiada por su gente.
Eso es. La salsa no llega para derribar la iglesia, sino para bailar a su alrededor. Comparten el mismo aire. Y claro, si te paras a pensar en el reto que debe haber supuesto pintar esto en ese estudio de California, es para volverse loco.
El propio Jairo Duque, en sus notas, hace un ejercicio de autocrítica que me parece súper honesto y muy vulnerable, la verdad.
Sí, no es habitual que un artista desnude así su proceso o sus dudas.
Nada habitual. Él confiesa que su reto permanente mientras estaba sobre el papel era literalmente cómo mantener el equilibrio entre dos mundos que piden cosas opuestas. Por un lado, la narración histórica de la arquitectura, que te exige solidez, estructura, líneas rectas.
Ajá, la línea.
Y por otro lado, la atmósfera poética y el movimiento constante del baile. Él define a la acuarela como un campo de negociación entre la línea que sería el edificio, y la mancha, que sería la salsa.
Campo de negociación. ¡Qué maravilla de término para describir sus técnicas actuales!
Es que piénsalo. Es como si te pido que intentes tararear mentalmente una marcha militar, súper cuadrada y estricta, y a la vez te pido que tus pies bailen un guaguancó frenético. Son dos exigencias que te rompen la cabeza si intentas hacerlas a la vez.
Totalmente.
Y esto me genera una gran duda sobre los materiales, volviendo un poco al principio. Si vas a pintar un mamotreto de piedra tan masivo, ¿por qué demonios usar acuarela? ¿No tendría más sentido tirar de óleo o acrílico, que son medios mucho más pesados y densos?
Bueno, esa pregunta toca el núcleo de lo que es la psicología de los materiales en el mundo del arte y explica muy bien sus pasos técnicos. Mira, el óleo es una técnica que te permite dominar el lienzo. Es opaco. Puedes pintar encima, borrar, corregir errores, construir volumen a base de capas gruesas.
Te da un control absoluto, claro.
Te da un control absoluto. Y conceptualmente, ese control absoluto encaja muy bien con la idea de construir una fortaleza o imponer un orden colonial, ¿no?
Claro. El óleo es el control, la dominación, lo cuadriculado.
Exacto. Pero la acuarela es todo lo contrario. La acuarela es agua pura y el agua tiene voluntad propia. Tú lo pones en el papel, especialmente en un papel tan rugoso como este que usa él, y fluye. Se expande por donde quiere. Se mezcla de formas que a veces no puedes anticipar del todo.
Es transparente y te obliga a ceder el control.
Eso es. Y esa vulnerabilidad de la que hablábamos, ese dejar que el agua haga en parte su trabajo, es lo que hace que esta obra cobre sentido. Comparar sus técnicas actuales basadas en el agua con esas influencias locales del ritmo de Cali es fascinante.
O sea que si la hubiera pintado al óleo, ¿qué crees que habría pasado?
Pues yo estoy convencido de que la iglesia de la Merced se vería como un bloque de historia impenetrable, un muro intocable y, sinceramente, un poco aburrido. Pero al usar la técnica del agua, los bordes de la arquitectura se suavizan, se funden con esas sombras oscuras de la paleta nocturna.
Permite que el pigmento granulado del que hablabas interactúe de forma caprichosa con las tejas antiguas.
Exacto. Esa fluidez que tiene la mancha de la acuarela es lo que permite que el ritmo callejero de la salsa se filtre visualmente en la escena colonial, sin romperla, pero habitándola.
Es alucinante. Básicamente, la técnica misma es el mensaje.
Totalmente. La estructura de piedra está ahí, delineada, pero inevitablemente queda bañada y trastocada por esa mancha acuosa, una mancha impredecible y rítmica que representa el presente.
Nos está diciendo que por muy altos y fuertes que sean los muros de nuestra historia oficial, siempre van a ser permeables.
Siempre. Siempre van a ser empapados por las emociones y la fluidez de las personas que habitan la ciudad hoy.
Me parece una metáfora brillante. Haciendo un poco de recapitulación, resulta verdaderamente asombroso cómo un simple pedazo de papel, trabajado con agua y pigmento sobre una mesa de estudio en Whittier, logra atrapar de una forma tan cruda la esencia entera de una metrópolis que está a miles de kilómetros.
Sí, la distancia geográfica termina siendo una ventaja creativa enorme.
Totalmente. Hemos repasado cómo esos 640 gramos de papel rugoso soportan de forma física el peso brutal de una fundación del año 1536.
Y cómo el orden en que pinta, construyendo desde la base colonial hasta esos tonos grises y fríos de los rascacielos modernos, logra enmarcar y respetar ese pasado, creando ese contrapunto visual del que hablábamos.
Y para mí, lo más espectacular, hemos destapado el secreto detrás de la paleta de colores. Detrás de esas manchas amarillas y blancas en medio de los azules oscuros, esos destellos de acuarela que invocan el espíritu indomable de la salsa y de los cuerpos que bailan en la noche.
Demostrando, como muy bien anota el autor, que el pasado nunca es un museo cerrado con siete candados.
Exacto.
Sino un escenario completamente abierto, vibrante y disponible para los que llegan después.
Es esa idea de escenario abierto la que hace que la pintura resuene tanto. Al ver esas luces amarillas abriéndose paso por las grietas del pasado colonial, te das cuenta de que la historia de la ciudad nunca pone el punto final.
Nunca se detiene.
Jamás.
Los rascacielos de hormigón y cristal que hoy nos parecen el culmen de la vanguardia, algún día, ineludiblemente, serán las viejas piedras de una nueva era.
¡Qué fuerte pensar eso!
Sí, lo que Duque atrapa desde su laboratorio en California no es solo una anécdota local de Cali. Es el proceso universal de cómo los seres humanos habitamos, desgastamos y le inyectamos significado a las estructuras frías que nos dejan las generaciones anteriores.
Fíjate, ¿y si nos tomamos en serio esa propuesta del artista? Si aceptamos que la historia de nuestras ciudades es efectivamente un escenario abierto que no para de bailar sobre sus propias ruinas, creo que es imposible no hacerse una pregunta mirando a las calles por las que caminamos todos los días.
A ver, dime.
¿Qué acciones cotidianas, qué movimientos culturales nuestros, que a lo mejor hoy nos parecen efímeros o invisibles, están ya pintando las ruinas sobre las que van a bailar las generaciones de los próximos siglos?
¡Guau! Esa es una buena pregunta.
¿Cuáles son esos destellos de luz amarilla en mitad de la noche que un artista del futuro verá brillando en nuestras ciudades modernas? Es una idea que te deja mirando el asfalto de tu propio barrio con otros ojos, desde luego. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis de hoy y nos escuchamos en la próxima Inmersión Profunda.